Allí que una de las personas más informadas en esta cuestión es Luis Carlos Díaz, periodista y activista venezolano. Le damos las gracias por estos minutos con Radio Nacional. Hasta ahora, Luis Carlos, Hernán Mundo te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, Luis Carlos, ¿qué tenemos para comentar de las últimas horas, sobre todo con este título de la madrugada de hoy, por lo menos en términos horarios para la Argentina, de la liberación del yerno de Edmundo González Urrutia?
Esto es un episodio impresionante. Para ponerlo en contexto, piensen que de más de 1.200 presos políticos han liberado apenas a 160 y tantos. Rafael Tudares se convierte en el centro del yerno de Edmundo González. Edmundo ganó las elecciones del 2024, luego fue forzado al exilio por persecución del chavismo y justamente por una acción de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez tuvo que irse a España. Y en Venezuela quedó su hija y su yerno con sus nietos, una familia ya establecida. Ellos se quedaron en Venezuela unos meses y en enero del año pasado, la primera semana de enero, cuando Rafael estaba llevando a sus niños al colegio, fue secuestrado en la calle de manera violenta por agentes de seguridad del Estado. Se lo llevaron frente a sus chicos y más nunca nadie lo vio. Rafael Tudares pasó más de un año en desaparición forzada. A Mariana González, su esposa, se lo negaron en todas las cárceles, en los tribunales, en la fiscalía. Se hicieron todas las búsquedas posibles, y te lo puedo decir no como periodista, sino como defensor de derechos humanos. Le preguntábamos a presos, le preguntábamos a carceleros, le preguntábamos a gente que estaba saliendo de prisiones. Nadie había visto a Rafael Tudares el año pasado. De verdad que se temía mucho por su paradero. Y lo que ocurrió este fin de semana fue que llamaron a Mariana para que lo fuese a ver, por fin, a Rodeo 1. Rodeo 1, por cierto, es donde está Nahuel Gallo, el gendarme argentino, y otros presos políticos extranjeros. Mariana pudo verlo, salió de prisión bastante mal, fue muy fuerte el episodio, porque además en Rodeo 1 te encapuchan para poder ir a ver a tu familiar, te llevan por unos pasillos, nunca lo tocas, solamente tienes un vidrio, y bueno, lo vio como se ve a los presos en Rodeo 1, que es uno de los peores centros de tortura en Venezuela. Sale de allí, y algo que cambió la historia es que Mariana denuncia que durante este año de presidio ella fue extorsionada en tres ocasiones. La extorsionaron en el arzobispado de Caracas, en una reunión con religiosos, fue extorsionada en una embajada europea y fue extorsionada en un espacio de protección de derechos humanos que podría ser un organismo internacional. ¿Y cuáles son las extorsiones? Bueno, gente enviada por el chavismo para decirle que si su papá se retiraba, si su papá dejaba de decir que era el presidente electo, pues bueno, iban a devolverle a su esposo. Mariana denuncia esta extorsión hace dos días. Hubo una explosión de indignación pública y cuando empezaron a señalar a los posibles responsables, en una suerte de lavado reputacional, liberan a Rafael Tudares, así que es otro preso que se le arrebata a la dictadura en esta madrugada.
¿Qué señal hay que interpretar de repente para quien no conoce el día a día de la realidad venezolana y en todo caso de las decisiones que toma ahora Delcy Rodríguez y su gente en Venezuela sobre por qué? ¿Cómo y por qué se van dando las liberaciones?
Bueno, se han dado por la presión de los familiares en muchas prisiones del país. Desde el 8 de enero hay familiares acampando, duermen, comen, la gente les está llevando comida, rezan con ellos. O sea, hay una suerte de movilización popular muy discreta, pequeña, porque hay miedo. Ahí ya los han amenazado, les han puesto cámaras, tienen oficiales de seguridad, pero la gente resiste. Y por supuesto que la otra tenaza es Estados Unidos. La presión de Estados Unidos es la que está logrando estas liberaciones. Sin embargo, el chavismo trata de mantener un discurso para aglutinar a sus bases sociales y decirles no, lo que pasa es que queremos la paz y la reconciliación del país. De hecho, Delcy anunció ayer que aunque algunos de ellos estén incursos en crímenes, algo que es falso, pero que está incluso en crímenes, los va a liberar para la paz del país y el encuentro. Esto porque nos estamos preparando probablemente para un paquete de liberaciones mayor, para una suerte de indulto a mayor escala. Pero bueno, piensen, hay más de 1.000 presos políticos, han liberado a menos de 200, hay muchísima gente más por salir.
Y también mucha prudencia en el manejo de la información, ¿verdad? Me refiero a las organizaciones que vienen batallando para lograr justamente las liberaciones, como vos decías también en conjunto con los familiares, teniendo en cuenta que cualquier información que se pueda adelantar también públicamente puede perjudicar el mismo proceso de liberación.
Sí, ya se ha vivido antes y de hecho lo viví yo personalmente cuando estuve preso, que por adelantar informaciones en medios de comunicación a la gente la afectan o los torturan o los sacan, lo vamos a decir, los excarcelan, pero con medidas cautelares más restrictivas, que esa es la otra. En Venezuela nadie ha sido liberado. Todos son excarcelados
Claro.
y tienen juicios abiertos, presentación ante tribunales, prohibición de salida del país y prohibición para declarar en medios de comunicación. Solamente los extranjeros, los italianos, un peruano, un francés, han podido hablar, bueno, de que fueron víctimas de tortura, de violencia sexual, de asfixia, de golpes. Y a los españoles, pues pareciera que Zapatero les prohibió hablar porque no han podido ser contactados por ningún medio de comunicación.
Pongo en contexto que también fue excarcelado Marino Antonio Mendoza, trabajador de la Embajada Argentina en Caracas, que estuvo secuestrado por el régimen durante más de 13 meses. Y también ayer el embajador argentino ante la OEA, Carlos Charniak, exigió la liberación de los rehenes argentinos y, por supuesto, de todos los presos políticos venezolanos. Desde aquí, por supuesto, de la Argentina, atentos a lo que sucede con Nahuel Gallo, a lo que sucede también con el doctor Giuliani. A esta pareja también de empresarios argentinos que habían montado un comercio en Caracas y que también resultaron presos y de los que por lo menos por ahora no se tienen noticias.
Sí, son muchos y ocurrió que cuando se anunciaron las liberaciones el 8 de enero, pues empezó a aumentar la cifra de presos políticos porque mucha gente empezó a avisar por primera vez que sus familiares estaban presos. Antes no lo hacían por miedo, por amenazas, porque además incluso se los recomendaban algunos políticos que fingen ser opositores. Era un poco como ese control de daños, pero entonces, claro, la gente empezó a avisar y la lista de argentinos pasó de 2 a 5 en muy pocos días. Y después de que liberaron a uno, apareció otro. Entonces, esto mismo nos ha pasado con los colombianos, con los españoles, con los peruanos. O sea, siguen apareciendo gente, incluso con México. Ayer tuve que hacer un reporte de 3 presos políticos mexicanos que el propio gobierno de México, pues, ni sabían, ni parece importarles tanto como por lo menos Argentina, que sí se ha movido por sus presos políticos.
Luis Carlos, ¿cuál es la interpretación que haces? En este caso te pido una pregunta más de análisis, de opinión tuya respecto a los dichos de Donald Trump referidos a Delcy Rodríguez. Ayer en el foro de Davos la calificó con el adjetivo smart, o sea, una persona que considera astuta, inteligente, para llevar a cabo por lo menos este momento en la historia venezolana. Pero me refiero, genera dudas, genera preocupación, genera algún tipo de expectativa positiva en pos del proceso de liberación. ¿En qué clave hay que entenderlo?
Recuerden que Delcy Rodríguez es quien entrega a Nicolás Maduro y está negociando su propia preservación. Está negociando no ser ella misma enjuiciada, incursa en otras acusaciones. Entonces, pues, hay que leer estas palabras tanto de Trump como de Marco Rubio como una suerte también de humillación. Fíjense que haberse convertido en el gobierno títere de los gringos y que sean ellos mismos, los propios chavistas, los que sean ese gobierno títere, es muy duro para ellos, para la izquierda continental que durante tantos años fue cómplice del chavismo. Son ellos los que están dispuestos a entregarle el país a Estados Unidos con tal de no reconocer que se robaron las elecciones. Entonces, claro, es Trump tratando de humillar. No crean que es que hay una pelea entre mujeres a ver si Delcy es mejor que María Corina. No, no. Delcy está encargada de desmontar un aparato represivo, un sistema de control, o sea, una dictadura que estaba ahí, que está instalada y que nos va a tomar un buen tiempo desmontarla. Y ojalá ese sea el escenario, hacer una transición real a la democracia, porque lo peor que nos podría pasar es una dictadura normalizada y además apoyada por Estados Unidos. Entonces, se entendería que es una transición, aunque todavía la palabra elecciones o democracia no esté en la mesa, y hay que seguir empujando allí. Yo creo que por eso países como Argentina, otros países democráticos del continente también tienen que ser parte de la conversación para poder llegar a la democracia.
Luis Carlos Díaz, como siempre, muy claro, agradecidos por estos minutos con Radio Nacional. Un abrazo desde Buenos Aires.
Un abrazo gigantesco, cuídense mucho.